Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 202 oficinas de las instituciones religiosas para la prevención de abusos en la Iglesia recogieron en 2022 186 nuevos testimonios de abusos desde 1950, 16 de ellos el pasado año. Es uno de los datos del informe elaborado por la Oficina de Prevención de Abusos y Protección de Menores de la Conferencia Episcopal, que ya está en manos del Defensor del Pueblo, Faustino Catalina.
En una iniciativa de coordinación de las oficinas de las diócesis y congregaciones religiosas se ha elaborado este informe de 6 tomos y más de 2.000 páginas, con un total de 706 casos, 186 de ellos nuevos, que el presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal han entregado a Ángel Gabilondo, que ha agradecido así esta colaboración.
El Defensor del Pueblo mostró su gratitud por este informe que le presentamos, porque, como he hecho mención, la petición explícita del Defensor del Pueblo era para las diócesis y la Conferencia Episcopal, motu propio, pues ha querido ofrecerle eso precisamente como un signo de esa colaboración.
En la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que ha conocido los datos de este informe, su secretario César García Magán ha destacado también la gran labor de formación durante 2022 a través de charlas y cursos para la prevención de abusos que han recibido más de 100.000 niños y jóvenes, 21.000 profesores, 18.000 padres y madres, además de monitores, catequistas y sacerdotes.
Y la justicia abre juicio oral contra el que fuera presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. El que fuera dirigente con el Partido Popular está acusado de 3 delitos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de una desaladora. Se enfrenta hasta 11 años de prisión. Buscamos más datos. Murcia, Pedro González.
Efectivamente, esos presuntos delitos serían prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de escombreras. En su escrito también de acusación, el fiscal solicitaba penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Penas que la acusación popular incluso eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación. Por último, la Comunidad Autónoma de la Región, como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito, que concreta en más de 74 millones de euros. Recordemos que Ramón Luis Valcárcel fue presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia durante más de 20 años.
Y Moncloa minimiza el varapalo que ha sufrido el ministro del Interior después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el cese que Grande Marlaska hizo hace 3 años del que entonces era el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. El ala socialista del Gobierno confía en esquivar el golpe de restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos tras presentarlo como una cuestión técnica. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa se ha volcado en desactivar el ruido existente o al menos en encapsular el varapalo propinado por el Supremo. Insisten en trasladar la fortaleza de Fernando Grande Marlaska frente al cese declarado ilegal de Diego Pérez de los Cobos, aunque está decidido esquivar su readmisión. Desde el mismo equipo presidencial confían en bastarles con armar una nueva salida del coronel, ahondando en sus motivaciones una vez conozcan la integridad de las razones del alto tribunal. A pesar de sus intenciones, el modo en el que el gobierno termine de afrontar el fallo está lleno de aristas en cualquier caso y, como gustan advertir en la sala de máquinas socialista, la actualidad va demasiado rápido como para que las controversias se sostengan en el tiempo. Con ello cuentan para pasar página del caso Pérez de los Cobos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día clave en el Fútbol Club Barcelona de cara al futuro. Bruno Casar.
A primera hora de la tarde, junta directiva en el Barça con varios puntos sobre la mesa a tratar de cara al futuro del club azulgrana. Elena Condís.
Laporta y sus directivos se reúnen hoy a partir de las 2 del mediodía en el Camp Nou, una junta clave para el futuro del Espai Barça. El presidente se marcó cerrar los inversores para la financiación de 1.500 millones de euros de presupuesto antes de mañana, viernes 31 de marzo. También se va a abordar la necesidad de reducir la masa salarial del primer equipo, sobrepasada en 200 millones de euros según la Liga. Y evidentemente el caso Negreira, por el que Laporta tiene la intención de dar una rueda de prensa después de semanas Santa el día 12 de abril.
Gracias, Elena. Siguiendo con el Barça, es noticia también Gavi tras este parón de selecciones en el que relevo ha desvelado 4 puntos sobre su comportamiento en la concentración que preocupan en la Federación Española, en concreto con una firma de autógrafos a la que no quiso ir por dolores de cabeza. Se molestó también por la entrada de un compañero en un entrenamiento y sobre todo estuvo disconforme con su posición sobre el campo y no encajó bien su suplencia en el partido ante Escocia. Y esta próxima madrugada, eso de la 1 de la mañana, Carlos Alcaraz va a buscar el billete para las semifinales del torneo de Miami ante Taylor Fritz después de que su partido se aplazara anoche por el mal tiempo.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues en Herrera en COPE. Hoy te vamos a hacer un test. Bueno, lo vas a hacer tú mismo, para medir si eres demasiado autoexigente, si eso te está afectando. Exigirse a una persona a sí misma, en principio, no es algo malo. Es más, puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser demasiado perfeccionista afecta a la estabilidad emocional, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues sí, como dices, tenemos preparado un test con una psicóloga que nos va a ayudar a conocernos un poquito mejor, a evaluar nuestro nivel de autoexigencia. Pero antes, vamos a conocer cómo le afectó a una joven no poder controlar esa autoexigencia. Se trata de Rebeca Toribio y desde bien pequeñita tenía un sueño. Su sueño era ser bailarina profesional.
Yo nací en Valencia, pero muy jovencita, a los 16 años me vine a Madrid para estudiar danza. Era lo que me quería dedicar y era lo que me había dedicado plenamente consciente desde los 7, 8 añitos que empecé a bailar.
En otra ciudad, sola, con las normas del peso que se les pide a las bailarinas profesionales, pues Rebeca empezó a controlar todo lo que comía. Su autoexigencia derivó al final, a los 18 años, en un trastorno de alimentación, en bulimia.
La verdad que fueron años muy complicados. Yo estuve aproximadamente unos 4 años y medio recayendo y teniendo etapas donde, bueno, conseguía estar mejor, pero de nuevo volvía a recaer y a tener problemas severos de salud debido a esta enfermedad. Y fue entonces cuando, bueno, empecé a cocinar, empecé a encontrar en los alimentos una salida a mi enfermedad.
Fíjate las vueltas que da la vida, ¿eh? Aprender a cocinar le cambió tanto su existencia que de hecho ahora se dedica a la restauración. Y aunque tiene su propio negocio, con la carga de autoexigencia que eso puede conllevar, pues no tiene ningún problema. De hecho, cuando se lo piden, no le importa hablar de su testimonio, como lo acaba de contar. Esta misma tarde, de hecho, lo va a hacer en unas jornadas de prevención de trastornos de la alimentación de la asociación Cómete Tus Miedos.
A Rebeca, como decíamos, le pasó con 18 años y por ese sueño de querer ser bailarina profesional, querer dar lo mejor de sí misma, esa autoexigencia, como estamos contando, pues al final acabó con un trastorno de alimentación. Puede ocurrir a cualquier edad, además. Le pasó también al hijo de Pepi y Aymat, que también desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria, pero un poquito mayor, a los 30 años.
También, pues es la autoexigencia que ellos tienen. Ellos se ponen unas metas imposibles de conseguir. Y aquí no hay término medio, aquí o estás arriba o estás abajo. O puedes, y si no puedes ya, eres lo peor del mundo, todos te miran mal, tienen muchísimo control de ellos mismos. Y además, como lo único que realmente pueden controlar es la comida, pues ahí se ponen las alimentaciones.
Pepi explica que lo importante es estar pendientes de la conducta de nuestros hijos siempre, sobre todo cuando son menores de edad. Además de, bueno, cuando apreciamos que pueden cambiar el carácter, que están más tristes, más decaídos, más irascibles también, pues puede estar ocurriendo algo y es el momento de acudir a un profesional. Ellos lo hicieron y su hijo pudo controlar esa autoexigencia.
Cuando ves que no te rehuyen, que son capaces de mirarte a la cara, y que no tienen miedos, que los miedos se van poniendo, se van aparcando. Es cuando sabes que esto va en muy buena dirección y cuando tú aprendes a ser un buen acompañante, ¿vale? La familia es fundamental.
Como siempre, estos ejemplos de los que hemos hablado nos sirven para ver hasta dónde puede llevar tener un carácter demasiado exigente, tener la necesidad de ser perfecto y de tener todo bajo control.
Son personas que terminan sintiendo frustración y también muchas veces ira contra ellos mismos y contra las personas que tienen a su alrededor cuando los resultados no son los esperados. Y como consecuencia, pues todo esto puede provocar ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos como los trastornos alimentarios que acabamos de escuchar.
Bueno, pues Pilar, ha llegado el momento de la verdad para los oyentes. Vamos con ese test de autoexigencia. Saludamos en estos momentos a Beatriz Gil Bóveda, que es psicóloga especialista en autoestima. Beatriz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y Joan, y hola a todos nuestros oyentes de Herrera en COPE. Gracias por invitarme.
Gracias a ti. La primera pregunta del test. ¿Sientes que tus expectativas y objetivos personales son siempre muy difíciles de alcanzar? Vamos a dejar unos segundos para pensarlo. A ver, Beatriz, los oyentes se habrán autorrespondido. ¿Qué dicen de nosotros esas respuestas?
Si nuestros oyentes han contestado que sí a esta primera pregunta del test, nos dicen que están estableciendo objetivos demasiado ambiciosos para sí mismos, ya sea en el trabajo, en su vida personal. Pongamos un ejemplo para que pueda ser más realista. En el trabajo, si estás intentando lograr una promoción en el trabajo y estableces un plazo de tiempo muy corto, en el plano personal, perder una cantidad de peso excesiva en un periodo de tiempo poco realista, pues puede ser que te sientas frustrado, culpable. Las emociones que han compartido tan generosamente Rebeca y Pepi con el testimonio de su hijo. Por lo tanto, estas expectativas y metas personales muy altas van a lograr que esto sea poco realista, y esta autoexigencia va a conllevar ansiedad, frustración, incluso ira. Por lo tanto, si tuviese que dar un consejo, en lugar de establecer metas tan ambiciosas, tratemos de ser realistas y establecer objetivos más alcanzables y, sobre todo, medibles para poder hacer un seguimiento. Esto nos va a permitir celebrar nuestros pequeños éxitos, nuestros logros, focalizarnos en el proceso y sentirnos más satisfechos con nosotros mismos.
Marcarnos un camino, pero ir poquito a poco, con metas realistas que podamos conseguir.
Exactamente.
Vamos con, si te parece, Beatriz, con una segunda pregunta del test. ¿Te sientes abrumado o abrumada por la cantidad de trabajo que tienes que hacer y te resulta difícil delegar en otras personas? Bueno, ahí queda esta otra pregunta. ¿Qué difícil a veces es delegar, Beatriz? ¿Por qué es tan importante?
Es dificilísimo y es a la vez súper importante. Esto lo estamos viendo muchísimo en consulta. Las personas autoexigentes pueden tener dificultades para confiar en los demás y delegar tareas porque piensan que pues no lo van a hacer tan bien como ellos. Por lo tanto, se van a sentir muy sobrecargadas y estresadas. El consejo que podemos darle es aprender a confiar en los demás y delegar las tareas cuando sea posible. A veces, cuando estamos sobrecargados de trabajo, no estamos dispuestos a ceder, ¿no?, el control sobre ciertas responsabilidades. Yo creo que es muy importante el indicar, dar feedback, si tienes un equipo, dar muy bien la información para que se sepa pues cuál es el objetivo, cuál es la meta, delegar y revisar, hacer el seguimiento, porque verán que cuando se atreven a confiar en los demás, ven que hay talento, que con un equipo preparado se puede llegar mucho más lejos que si solo te quedas con tu sobrecarga de trabajo, vas estresado, intentas ser la profesional perfecta, la madre perfecta, la pareja perfecta. Hay que confiar con un equipo preparado, esto es fundamental, y hacer seguimiento, aprender de los errores, porque todas las personas nos equivocamos, corregir el error si es posible, y si no es posible, aprender de ello para que en un futuro no se vuelva a repetir.
Me llama la atención lo que has hecho ahora, Beatriz. Has dicho, si quieres ser la madre perfecta, te has centrado especialmente en las mujeres, porque somos más autoexigentes, o nos marcamos demasiadas metas, o tenemos demasiadas responsabilidades, más que los hombres, que es un tema que tratamos hace poquito aquí en Mediodía, por cierto.
Sí, efectivamente. En mi experiencia en consulta, las mujeres somos más autoexigentes debido al rol, a los diferentes roles que nos impone la sociedad, profesional, maternal, el cuidado de la casa. Por lo tanto, he querido pues hacer este guiño a las mujeres que nos estén escuchando y se sientan identificadas, porque no se puede llegar a todo y hay que parar y delegar, compartir roles, compartir tareas en casa, con las parejas, con los hijos, con el equipo, en el trabajo. Esto es fundamental para tener un bienestar emocional y una buena calidad de vida.
Hombre, doy fe, yo soy hombre, pero lo del aprender a delegar me costó 30 años, o sea que no es fácil.
A mí me cuesta mucho también.
Sí, pero ¿eres autocrítico contigo mismo y te castigas por cometer errores o no cumplir con tus expectativas? Esta es la tercera pregunta y vamos a dejar unos segundos. Beatriz, según lo que hayan respondido, ¿cómo podemos salir de esa autocrítica constante y letal?
Aquí es muy importante el autodiálogo. Fijaros que desde que nos levantamos estamos teniendo una conversación todo el día con nosotros mismos. Entonces, lo que pensamos y lo que nos decimos a nosotros mismos tiene un impacto importantísimo en nuestras emociones y al final en nuestra conducta. Las personas autoexigentes a menudo son muy duras consigo mismas, es decir, las peores juezas y jueces con ellos mismos, muy críticos e incluso podemos hablar de autodestrucción, es decir, personas autodestructivas cuando no alcanzan sus objetivos o cuando cometen errores. ¿Qué consejo podemos darle a una persona que se esté sintiendo identificada y que esté siendo demasiado crítica con él o con ella misma? Trabajar la autoestima. Sin duda, potenciarla con la ayuda de un profesional, un psicólogo o un coach. Sabemos que todos los deportistas de élite, todos los grandes ejecutivos y ejecutivas tienen un psicólogo, un coach que les ayuda en su rendimiento profesional. Por lo tanto, aquí es súper importante trabajar la autocompasión, el aceptarte a ti mismo, reconocer tus logros, celebrar tus éxitos y en lugar de centrarte en los errores, en los fracasos, tratarlos de verlo como una oportunidad de aprendizaje en lugar de castigarte por ellos, porque esto es muy común.
Pues Beatriz Gil Bóveda, interesante y además muy didáctico lo que hemos hecho, porque seguro que muchas personas que nos han escuchado han realizado este mini test, que podría ser mucho más largo y todavía más profundo. Beatriz Gil Bóveda, psicóloga especialista en autoestima, gracias por haber estado con nosotros y por este experimento que hemos compartido. Un abrazo.
Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Pilar, ha quedado claro, ¿eh? Una cualidad positiva, si naces de la motivación por crecer y desarrollarse, se llama autoexigencia y eso está muy bien. Y conseguir los objetivos que te planteas siempre, pero eso sí, como hemos dicho, límites sanos
y metas realistas.
Lógicos. Bueno, hablando de metas, mira, yo tengo una meta.
¿Cuál?
Y es llegar ahora a escuchar perfectamente tu COPE más cercana.
Eso está
y beberme
hecho.
Un poquito de agua porque
un
a ver si me da tiempo a ir al baño.
Uy, eso está más complicado.
Voy allá. Una, dos y tres.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a Abril en Tiempo de Juego.
Abril, Terán.
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Valladolid. Atlético de Madrid-Betis.
¡Quita los pies, Tanito!
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Bridgestone. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Solo en First Stop. Más información en firststop.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras 2 y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.